La noticia del día ayer en el mundo fue el acuerdo anunciado, acuerdo de paz, aunque en realidad nunca hubo guerra, ahora vamos a charlar sobre eso, entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Alguien que sabe mucho de esto y nos va a poder contar un poquitito cómo fueron los entretelones, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder al respecto, es el periodista Enrique Zimmerman, que está en Israel y ya nos recibe. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani?
Gracias por atendernos. Enrique, para muchos el anuncio de ayer fue sorpresivo, pero si uno pudiera adentrarse en la cocina, ¿cuándo empezó a prenderse el fuego de este acuerdo?
Bueno, son ya varios años. En realidad yo creo que en los últimos años empezaron de alguna manera a calentar motores. Hombres de negocios israelíes empezaron a llegar a varios países del Golfo Pérsico con pasaportes de extranjeros. Luego empezó a haber algún tipo de delegaciones israelíes que participaron en congresos. Yo mismo entré varias veces con pasaporte israelí en algunos de esos países. Me pidieron especialmente que entrase con pasaporte israelí. Y fue creada una Cámara de Comercio, Industria, Israel, Jordania y países del Golfo Pérsico que yo presido hace 6 meses. Y empezamos, fue a petición en parte de estos gobiernos, aunque manteniendo aún en esta época un perfil bajo, sin anunciar públicamente, pero trayendo todo tipo de colaboraciones, por ejemplo, entre médicos israelíes y médicos de todos los países árabes, 34 israelíes. Digo que hubo hace un mes aproximadamente un encuentro organizado por esta nueva Cámara de Comercio que ahora sale a la luz. Encuentros de médicos hablando del coronavirus y de sus complicaciones, por ejemplo, en el campo de la diabetes. Y fue impresionante ver, por la primera vez en la historia, yo creo, médicos, 34 médicos israelíes, escuchando a expertos israelíes, médicos de todos los países árabes, desde Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y obviamente todos los países del Golfo Pérsico. Representados, entre ellos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Bahrein, todos estos países reunidos en un Zoom en el que hablaban de los problemas médicos y de las soluciones y de las estrategias a seguir. Y de alguna manera esto es, no tiene precedentes todo esto, o sea, se intuía, había algo en el aire, sabíamos que hay empresas israelíes importantes que están en los países del Golfo, sobre todo empresas de la industria armamentística, de tecnología, que están allí, que están haciendo negocios, y de repente la idea es que con estas relaciones oficiales se puede de alguna manera ir mucho más allá y tratar de temas que son muy importantes para los países del Golfo Pérsico, empezando por los Emiratos, como es agricultura, agua, problemas de todo tipo de nuevas tecnologías que quieren tener por parte israelí. Y yo creo que el trío Benjamin Netanyahu, el primer ministro, el presidente Donald Trump y también el príncipe heredero de los Emiratos, Mohammed bin Zayed, dirigió muy bien las cosas. Hace aproximadamente 2 meses, allí fue el momento, yo creo, crítico. El embajador de los Emiratos escribió un artículo en el Yediot Ahronot diciendo que no se puede querer anexionar territorios en Cisjordania, como pretendía hacer Netanyahu hasta el 1 de julio, y al mismo tiempo normalizar las relaciones con el mundo árabe. A raíz de este artículo que fue publicado en Yediot Ahronot, que es quizás uno de los más importantes de Israel, a raíz de esto comenzaron negociaciones secretas a 3 bandas, dirigidas por Jared Kushner, el yerno de Trump, que está en la Casa Blanca y que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con las negociaciones en Medio Oriente. Y esto vinculó a Israel, por un lado, a Yossi Cohen, el jefe del Mossad, que visita Abu Dhabi con frecuencia, y también, obviamente, al gobierno de Mohammed bin Zayed y a sus ministros. empezaron contactos diciendo, ok, entonces si paramos la anexión, ¿qué es lo que, dónde podemos llegar? El resultado fue que el jueves por la tarde, en una conversación telefónica de 35 minutos entre Trump, Bin Zayed y Netanyahu, cerraron el acuerdo entre los dos países, el primer acuerdo de paz de Israel desde 1994, cuando Rabin firmó la paz con Jordania, y anteriormente Begin en 1980 con Egipto. Es muy importante, tiene un gran significado, y yo supongo que puede empezar una especie de efecto dominó que lleve a otros países también a acercarse y a normalizar sus relaciones con Israel.
Enrique, como era de esperar, hubo una reacción positiva en la mayor parte del mundo, pero por supuesto una negativa en Irán, en Turquía y en la autoridad palestina. ¿Cómo puede repercutir estas decisiones cuando, por ejemplo, el presidente turco ya dijo que cortará relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes? O sea, ¿cómo puede jugar esto en la geopolítica del Oriente Medio? Y yendo al mundo interno, entender que la anexión era una promesa de campaña de Netanyahu, ¿qué puede pasar en el frente interno a partir de esto?
Bueno, en el frente interno, empecemos por el final. En realidad, los colonos de Cisjordania están obviamente muy descontentos. Ellos sienten que de alguna manera Netanyahu les utilizó y les dio una promesa que era el cumplimiento de un sueño, que es anexionar partes de Cisjordania. Era casi el 30% de Cisjordania como parte del acuerdo del llamado Deal of the Century, el acuerdo del siglo que Trump y Kushner propusieron. O sea que obviamente la derecha más nacionalista israelí hay una frustración brutal. O sea, basta verlo cómo reaccionaron y cómo están reaccionando. En cuanto a Turquía e Irán, no sorprende a nadie. Turquía, Irán es lo que es uno de los motivos por los cuales se están firmando estos acuerdos. Realmente Irán es una amenaza tanto para el mundo árabe suní como para Israel, y es una amenaza común, y por lo tanto surgió en un principio todo este proceso. Esto por un lado, y por otro lado está Turquía, que de alguna manera representa a los hermanos musulmanes. Es el único país del mundo musulmán, no son árabes, que de alguna manera continúan representando a los hermanos musulmanes, y ellos están intentando capitalizar la oposición sobre todo en los territorios palestinos. Los palestinos se sienten los olvidados, los traicionados por el mundo árabe. Ellos no se oponían, en el fondo, a una normalización entre Israel y el mundo árabe, pero nunca antes de que se lograse un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Y eso no ocurrió. Entonces, obviamente ellos están muy frustrados. No está claro cómo van a reaccionar en la práctica. Y hay quien diga que hay la posibilidad de que Trump intente llevar a una fase 2, aún antes de las elecciones en Estados Unidos, que sería la realización de negociaciones o la reanudación de negociaciones entre Israel y los palestinos después de años de ruptura. O sea, todo esto está por ver, pero yo creo que cualquier uno en Turquía, en Irán, en las zonas palestinas, en Israel y en todo Medio Oriente, entiende que lo que ocurrió el jueves es de verdad un hecho histórico, y que probablemente va a haber otros países árabes que van a venir por detrás de los Emiratos, y hay rumores de que podría tratarse de Bahrein, un país con quien Israel ya tiene casi terminado un acuerdo, y quizás también Omán. Sabemos que Sudán está, que no tiene nada que ver con el Golfo, pero de alguna manera los generales de Sudán también están buscando algún tipo de vínculo con Israel, pero la gran joya será Arabia Saudita. Y la pregunta es cuándo va a ocurrir, si eso hay alguna posibilidad de que ocurra antes de las elecciones en Estados Unidos. Trump busca éxitos en diplomacia exterior, eso por un lado, o si se trata de algo que va a ocurrir en los próximos años, el próximo año, los próximos dos años. En cualquier caso, cuando pase, será algo verdaderamente estratégico e importante, aún más de lo que pasó ayer.
La última pregunta tiene que ver con esto que mencionabas recién, ¿no? Con el rol de los Estados Unidos, especialmente con el gobierno de Donald Trump, que también tiene que someterse a las elecciones en noviembre de este año. Según tu análisis, si Trump siguiera o si no siguiera, o sea, si consiguiera el segundo mandato o si Biden lo venciera, ¿puede alterarse en algo esto que se ha firmado o es algo que excede los gobiernos?
Bueno, está por ver, obviamente, es muy difícil de prever algo así, hay tantos elementos, tantas incógnitas aquí. Lo que está claro es que, obviamente, si sigue Netanyahu como primer ministro, el vínculo que tiene con Donald Trump no se va a repetir con Biden. Yo sé que hay una especie de fantasma en Balfour, en la residencia del primer ministro, hacia la posibilidad de que Biden gane a Trump, porque recuerda la época traumática para Netanyahu de Obama, él, con el que había una crisis crónica, continua. Yo no creo que eso pasara igual con Biden, pero obviamente en el fondo, como decía el padrino, todo es personal. O sea, aquí las relaciones entre los líderes tienen una importancia brutal. Pero al margen de todo esto, hay un proceso que lleva ya una década cocinándose, en el que cambiamos de enemigos, de alguna manera un juego de sillas en que todos cambiaron de posición y que hoy por hoy Israel tiene intereses comunes. Y hablamos de intereses, no nos equivoquemos, no hay aquí amor. Hay puros intereses militares y económicos que hoy son comunes a Israel y a parte de estos países árabes en el Golfo Pérsico. Y como son comunes, hay posibilidades de que, basados en realpolitik, se pueda llegar más lejos, siempre tomando en cuenta que va a haber no solamente países que se opondrán a estos acuerdos, sino organizaciones terroristas que harán todo lo posible para intentar boicotearlos. En cualquier caso, creo que hay una masa crítica hoy por hoy en el mundo árabe para llevarnos hacia ello. Y basta ver lo que el príncipe heredero de Abu Dhabi, de los Emiratos, hizo, de ir, antes de firmar este acuerdo, de ir a Jordania, convencer al rey Abdala, de contactar con el presidente de Egipto, Sisi, para que de ninguna manera esta paz surja como una paz separada, como hizo Egipto en el 79 del siglo pasado, sino que sea como algo de consenso para gran parte del mundo árabe.
La última, en serio, porque me acordé ahora, ¿se prevé algún tipo de firma en algún lugar? ¿Veremos una foto como la que nos tocó ver en su momento en las otras firmas de acuerdo? ¿Y si se prevé y podría suceder un viaje tanto de Netanyahu a los Emiratos como del príncipe heredero a Israel?
Yo creo que, en primer lugar, la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con la firma, yo creo que vamos a ver un acto festivo a lo grande en la Casa Blanca en los próximos meses. La semana que viene Yossi Cohen, el jefe del Mossad, se va a desplazar a los Emiratos para empezar a hacer todo tipo de acuerdos en el campo económico, en el campo turístico. Hay agencias de viajes abiertas con viajes a Tierra Santa en algunos de estos países en el Golfo Pérsico, y también para estudiar el establecimiento de vuelos directos entre los Emiratos y Israel. Yo puedo decirte, Dani, que esta mañana recibí mensajes de ciudadanos que no conozco, pero que me conocen quizás de los medios de comunicación, que me felicitan por lo ocurrido, viven en Abu Dhabi, y que dicen que están soñando con visitar Tel Aviv y con que haya vuelos directos entre los dos países. Eso probablemente va a ocurrir pronto. Y luego se espera la firma en la Casa Blanca, antes de las elecciones norteamericanas, por supuesto, porque eso también será parte de la campaña electoral de Trump, y se dice que posiblemente habrá no solamente un país árabe, los Emiratos, sino que podría haber al menos uno más que se una a esta firma.
Enrique, ha sido tan amable como siempre y tan claro. Te mandamos un abrazo desde Radio High.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Chao. Enrique Zimmerman es periodista en Israel, pero aparte ha estado y está muy involucrado en este acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel.